Los titulares del día. En Camino al Sol.
No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que sí puedes hacer. John Wooden.
7:23 minutos. Vamos de inmediato con algunos de los titulares. Las intensas lluvias que han estado cayendo en la parte alta de la zona fronteriza han provocado el desborde del río Masacre, al igual que otros arroyos y afluentes de la comunidad de Juana Méndez, provocando daños serios a la agricultura. También ha causado daños a viviendas que han sido construidas a la orilla del río. Las agitadas aguas obligaron que decenas de personas que se encontraban cerca de un puente corrieran para salvar sus vidas. Según el ingeniero Siris de León, las lluvias han multiplicado los caudales de tránsito a través del río Dajabón y toda la gente de ese municipio y de Juana Méndez pudo observar que el agua llegó a pasar por encima de la obra de la toma del canal que construyeron los haitianos en su territorio. Y bueno, por supuesto, lo habían advertido, habían dicho, señores, tengan cuidado con todo esto. El ingeniero dominicano dijo que las autoridades haitianas deben intervenir esa obra porque realmente representa un peligro para la gente de Juana Méndez y la gente de Dajabón y para todas las comunidades vecinas, porque se acaba de demostrar que esa obra está mal ubicada y que la inversión que se ha hecho allí no se corresponde con un correcto criterio hidráulico. Eso se ha estado diciendo desde el principio, pero junto con el tema de la obra y de la y de que no era ahí, que si iban a construir algo no era ahí y no era así, bueno, pues también sale a relucir que documentos obtenidos exclusivamente por el medio haitiano Aibo Post plantean dudas sobre la gestión del dinero recaudado para el canal fronterizo, además de generar muchas dudas sobre las motivaciones reales para la construcción, a pesar del impasse del gobierno dominicano por su levantamiento. Es decir, son los mismos medios haitianos que están reseñando que la parte financiera, bueno, pues está trunca.
Están cuestionando.
Y que las manos detrás de la construcción de eso también.
Y el objetivo también. Qué cosa tan grande. Bueno, seguimos con la lluvia y bueno, los aguaceros vuelven a inundar y taponar la capital. Luego de que una vaguada generara torrenciales aguaceros entre el final de la tarde y el principio de la noche de ayer, las inundaciones urbanas en distintas partes de la capital dominicana acapararon la atención de las personas. Mediante las redes sociales, múltiples personas captaron cómo múltiples vías se volvían intransitables y taponadas debido a los charcos que se formaron justo en el polígono central del Distrito Nacional. De acuerdo con estos reportes, la 27 de febrero, la República de Colombia, la Bolívar, la Avenida Rómulo Betancourt, la Independencia, entre otras, resultaron cubiertas por agua en varios tramos de sus respectivos trayectos, mientras lugares poco usuales, como los alrededores de la ciudad colonial, por igual resultaron inundados. Antes la ciudad colonial no se inundaba, y ahora se inunda.
Sí, porque tenía precisamente un sistema de drenaje.
Exacto.
Amplio, ¿tiene? Profundo.
Pero tiene la basura, hay que ver la basura, en los cambios.
En este momento hay que hablar medio en pasado porque se está inundando.
También sectores de Herrera, Santo Domingo Este, entre otros, varias de sus barriadas se vieron incomunicadas por varias horas tras la copiosa lluvia. Uno de los lugares donde por igual se concentró mucha agua fue en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, el cual dificultó el paso de los vehículos debido a sus lentos desplazamientos. Ese mismo túnel fue el que fue rehabilitado el pasado 27 de marzo de este año, luego de que se realizara una inversión de 250 mil millones de pesos tras que las paredes, ¿se acuerdan?, de este se desplomaron el 18 de noviembre del año pasado, causando la muerte de unas 9 personas que quedaron atrapadas en sus respectivos vehículos. Sigue en la lluvia, se sigue inundando la ciudad de Santo Domingo completa. También, no lo mencionan ahí, pero la Luperón también había un tapón tremendo.
Bueno, desde que se nula,
se hace un tapón en la ciudad entera.
Exacto.
Yo quería ir a una clínica que queda por allá, desde mi puesto de trabajo. y me decía que yo llegaba a mi casa en 38 minutos y a esa clínica en 1:20. Digo, yo me voy para mi casa.
Claro, sí, claro, todo el sentido.
Sí.
Bueno, y estamos inundados de agua y de propaganda. Vamos a hablar de la parte de la propaganda. Hoy el calendario electoral indica que restan tan solo 11 días para la celebración de los próximos comicios generales de la República Dominicana y con este proceso las organizaciones políticas están sumergidas en los trabajos de campaña. Sin embargo, la colocación de pancartas y afiches en espacios públicos no permitidos siguen siendo un problema sin recibir la atención de los árbitros electorales. Desde postes de luz hasta áreas verdes que deberían ser protegidas, teniendo en cuenta su aporte medioambiental al país, se encuentran saturadas en varias localidades del Gran Santo Domingo por los afiches políticos que han sido colocados con miras a los sufragios congresuales y presidenciales programados para el día 19. Se supone que hay lugares políticos. La pintura de las calles, o sea, coger en la calle, pintar un pedacito de la calle, las aceras, los contenes, los postes del tendido eléctrico que los pintan también, enganchar cosas en los árboles. Todo eso, como cualquier otro trabajo que se haga dentro de lo que se considera propiedad pública, que luego que termina todo eso se quede embarrado, eso está prohibido. Sin embargo, eso... Y eso lo dice el numeral 1 del artículo 44 de la pieza legislativa que lo prohíbe. Otras limitaciones son la distribución de afiches, de vallas, cruzacalles, calcomanías, adhesivos distintivos, murales, altoparlantes, o sea, la famosa disco light.
Hay que poner un violín
y
ahí.
Y cualquier otro medio de publicidad partidaria que no se coloque de acuerdo con lo instruido por esa ley y que no se coloque en los locales de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos. Su Dicolai, sus afiches, toda su fiesta en su local.
Pero eso nada más lo sabemos nosotros.
No, lo que pasa es que los candidatos, ellos lo que hacen es que es mejor pedir perdón que pedir permiso.
Ya.
Ellos saben que no se puede.
Además, pero recuerden
lo
que el candidato
hacen,
no pasa nada.
Y se hacen los locos.
Porque incluso luego se supone que deben ellos mismos retirarlo.
Exacto, ¿sí? Cosa que no ocurre.
Además, que recuerden que el candidato está encumbrado en sus discursos, en sus entrevistas, sus relaciones públicas. Es el equipo de campaña.
Se supone que para eso...
Que obvia todo eso y bueno, si él
no,
tiene que...
No, ellos
él
saben.
Tiene que decir,
ellos
claro.
saben, son conscientes y lo hacen a propósito.
Sí, claro que sí.
Punto. Y cada candidato...
Hablo de la ejecución, tú
sí,
sabes.
Pero que cada uno de ellos es como el candidato que al final le
da
afecta...
Alineamiento,
¿no?
Y da alineamiento.
Y le afecta su imagen. Porque este tipo de comentarios, es decir... El señor Abinader es responsable de cada valla que hay puesto por ahí. El señor Fernández es responsable de cada valla. Y el señor Abel también. Cada uno de ellos es responsable directo de cada valla, de cada pancarta que haya. Porque ellos son la cabeza de su equipo.
Claro.
Es decir, ellos son los que dan la directriz y dicen, miren, hay que respetar el asunto aquí. Y si usted no lo respeta, cambio al jefe de campaña.
Además,
pero no.
Hay un artículo que específicamente se llama
Exacto.
así, retiro de propaganda electoral.
Entonces, ellos
Además,
son responsables.
Se supone que es lo que a mí más me llama la atención. Y, ¿qué te digo? Uno se ríe. Son las personas que van a llevar, como dicen, las riendas de nuestro país.
Exacto.
Que se supone que son los que deben fomentar y promover y ellos mismos cumplir las leyes.
Exacto.
Y no me refiero solo a los candidatos a la presidencia.
No, es el
A todos, incluyendo... el Congreso completo.
Exacto.
Entonces, si comenzando ya están violando, no
Esas
sé,
son de
¿a
las
dónde
cosas
vamos
que,
a
que
parar?
No entendemos. Entonces ya,
Exacto.
Sí, y ahí cerramos ya el tema político con que la Junta Central Electoral, bueno, pues acepta a Celine y excluye a Paz. Celine Méndez, de la Fuerza del Pueblo, y quien se postula como candidata a la circunscripción 1 del Distrito Nacional, logra entrar en la boleta electoral para optar por una diputación porque esa posición estaba reservada para una mujer. Y segundo, porque estaba dentro de las damas más votadas con un promedio de un 7% en las encuestas internas celebradas en la organización. Entonces, esto está en la resolución emitida por la Junta. Sin embargo, con la decisión, Rafael Paz se queda sin candidatura. Se recuerda que Paz había asegurado en varias ocasiones que su postulación tenía un respaldo, pero desde la Junta se habían estado emitiendo una serie de disposiciones y sin embargo este partido que quiere ser gobierno quería desconocer desde el principio el papel de la Junta Central Electoral. Lo que tú dices, Zoe, Se supone que son gente que van, que quieren ocupar las posiciones de llevar las riendas. Entonces, sí, ellos mismos violentan las distintas disposiciones.
Incluidos todos.
Óyeme, es que todos, no todos, se salva increíble. Uno, todos.
Mira, pero Eladio amaneció como, oye lo que dice Eladio, que hemos cambiado los burros del campo por burros de dos patas y los hemos llevado en manadas al Congreso.
Ups. Por Dios, ay, no, llévalo suave.
Dios mira, y empresas y viviendas lideran un creciente interés en paneles solares. Últimamente, la Comisión Nacional de Energía indica que el 95% de los sistemas renovables son a baja escala, o sea que no son grandes industrias, sino empresas pequeñas o casas. El auge de los paneles solares, principalmente en residencias, se ha fortalecido por los incentivos fiscales gubernamentales y el apoyo de entidades de intermediación financiera que están facilitando los recursos. Hay industrias, grandes industrias, que instalan 1.5 megas, o sea, son grandes instalaciones, se ven grandes, aunque caen dentro del régimen de pequeña escala. Y esto lo precisó Edward Veras, el director de la Comisión Nacional de Energía. Y usuarios del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado buscan disminuir sus gastos del servicio eléctrico con la instalación de paneles solares, que además generan un impacto positivo en el medio ambiente. Se habla de que ya en el país hay unos 15.400 clientes que realizan sus actividades diarias con energía producida a partir del sol. 15.400.
Solo.
Dice él, aunque el número parezca mucho, es poco, frente a más de 2.7 millones de clientes que tienen las tres empresas distribuidoras de electricidad en conjunto. Y esto también lo indicó el funcionario, que al hablar del Plan Energético Nacional 2022-2036. Así que
sí, yo solamente le digo, si usted va a poner paneles solares, investigue y averígüese bien y que le hagan bien sus cálculos, porque la experiencia nuestra con el tema de los paneles solares ha sido un poquitito agridulce, ¿eh? Se lo digo, sí.
Pero
sí,
por
sí.
Mal cálculos previos o porque no todo se cumplen los acuerdos de que te vas a ahorrar el beneficio.
Sí, sí. Sí, hay unos cálculos
que
no se entienden muy bien, que son cosas muy truncas. Así que averigüe bien.
Edifíquese.
Miren, les decía que hay informaciones internacionales también para nosotros observar y ver un poquitito más allá de lo que está ahí en la política vernácula nuestra, en el día a día. Miren, se celebró recientemente lo que es la gala del Met, que es uno de los eventos de alfombra roja más importantes en el sector de la moda de Estados Unidos. La Met Gala recauda fondos específicamente para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Entonces, ahí habían muchísimas estrellas. Uh-huh. Lo que ocurre normalmente es que estas figuras van con unos trajes o muy elegantes o muy estrafalarios y se van, se hacen fotos y bueno, forma parte del circo, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante a destacar? Que se hizo viral una fotografía, Cynthia Zoe, de Katy Perry modelando un vestido espectacular en la alfombra roja. Y entonces, la foto preciosa y todo el mundo, es decir, Katy Perry estaba ahí, ¿no? Oh, sorpresa, Katy Perry no estaba ahí. Eso fue una imagen, una fotografía generada con inteligencia artificial. Esa imagen se hizo viral. Katy Perry dijo, muy bonita la foto, pero yo no estaba ahí.
Dice, hasta mi mamá la engañaron.
¿Entiendes? Entonces, a destacar, es por eso que el tema de la inteligencia artificial debe seguir hablándose, profundizándose y regulándose. ¿Por qué? Porque casos como esto ponen a una persona en el lugar en el que no estaba, de una Así forma es. Tan realista que es tu palabra contra la mía, que es tú tener un registro de dónde tú estás tú en cualquier momento.
Sí, sí. Pon cámara en tu casa, que vean que tú estabas en tu casa,
oye,
de verdad.
Eso es muy peligroso.
Va a ser, sí. Y esa fotografía, esa imagen, la posteó directamente Katy Perry, por ejemplo. Pero imagínate que lo hubiese posteado otra persona con otros fines y otra foto, otro tipo de foto. Tanto de Katy Perry como de Rihanna. Se volvieron virales en las redes sociales porque también hubo imágenes de ella, de Rihanna, que también fueron. Sí, entonces es lo que tú dices, Rey. No es el hecho de que, wow, la tecnología, qué chévere, cuánto avanzado. No. Miremos un poquito más allá. Eso nos puede colocar a cualquiera de nosotros en el lugar de un hecho sin nosotros haber estado ahí. Y con la inteligencia artificial aplicada al audio, diciendo cosas que no dijimos también.
Y dice una corresponsal de desinformación y redes sociales, oye, qué título más interesante. Ella se llama Marianne Spring. Ella dice que esto puede volverse mucho más serio. Y dice, en los últimos meses he investigado cómo imágenes generadas por inteligencia artificial del expresidente estadounidense Donald Trump con votantes negros, algunas satíricas, otras no, fueron creadas y compartidas por sus partidarios antes de las elecciones. Y como un audio falso, lo que tú dices, Cintia, generado por inteligencia artificial, un audio del alcalde de Londres, que sonaba como una grabación secreta, sugería falsamente que estaba moviendo las ceremonias de un feriado en memoria de los caídos en guerra para dar cabida a una marcha pro-Palestina. O sea, el audio era falso.
Wow. Sí.
Y obviamente lo que estaba proponiendo también era falso.
Ahí es donde entonces...
Ese es el peligro.
Y ahí es donde los medios de comunicación, los serios, los que están ahí, los que le dicen los tradicionales,
sí,
ahí es donde deben reivindicar precisamente su razón de ser.
Así es, investigar y confirmar.
Exactamente. Uh-huh. Es ahí donde realmente los medios tienen su gran valía en este tiempo.
Mira, y esta señora dice que estas tácticas van a estar en juego en nuestras redes sociales en los próximos meses.
Sí.
O sea, que eso se va a incrementar. Y ella indica, por lo que este es un recordatorio para poner a prueba nuestras habilidades detectivescas. Y en el caso de los medios, lo que están llamados a hacer.
Y en un mundo como el nuestro, que está ahora mismo volátil, completamente lleno de violencia, con tantos conflictos caminando, imagínate que se utilicen cosas como esa para decir que uno dijo y el otro no dijo y el otro dijo y ahí se comienza una guerra.
Es mentira, si es verdad. Si uno, ciudadano de a pie, que lee la guerra.
Exactamente.
Así se llega a una conclusión en un juicio. Claro. Así se divorcian personas. O sea, de verdad, eso no es un juego. Aunque parezca.
No, para nada. Y esto dejó, desde hace ya mucho tiempo, dejó de ser precisamente eso curioso. Eso de tú poner tu cara para una aplicación, ya eso dejó de ser el atractivo. Y es lo que estamos viendo, y lo decíamos al principio, precisamente el impacto de su uso ya con fines no santos, fines delictivos. Pero creo que es un buen momento para que los medios de comunicación tradicionales reivindiquen ahí su razón de ser.
Así es.
Porque al final, ¿a quién le vamos a creer? Y ese es el gran reto.
Así es.
Son las 7:40 minutos. Vamos avanzando en este Camino al Sol.